Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque nos ha preparado un lugar en la casa eterna, en la patria celestial. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Agradecemos, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y nos hemos detenido trabajando con el apóstol Pablo. Cuando Pablo iba para Damasco a perseguir la iglesia, Cristo lo interceptó. Tuvieron un diálogo y Pablo relata entonces en el libro de Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 cómo Dios lo escogió. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, Lucas nos habla, nos relata cómo el Señor se aparece a Pablo. Y en cada una de los relatos se añade un elemento nuevo. En el capítulo 26, versículo 18 en adelante, el Señor Jesús se le dice a Pablo el propósito por el que se le aparece. Lo escoge para llevar su nombre a diferentes y distintos lugares y en distintas y diferentes circunstancias. Pablo dice eso como Jesús lo escogió, aunque había sido perseguidor de la iglesia. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que Dios lo escogió para hacer un trabajo especial y nos habla acerca del Evangelio por revelación. Y también nos dice que vino a Jerusalén por 15 días y recibió de Pedro el Evangelio por tradición doctrinal. Ahora Pablo explica el Evangelio que Jesús le dio a él, revelación, y también nos habla del Evangelio que Dios presentó a los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4, nos habla de que el Evangelio consiste en la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús, el Evangelio. El apóstol Pablo escribe un tratado, una tesis acerca de la salvación y es el libro de Romanos. Cuando usted lee Romanos, es bueno que lea también la carta a los Gálatas y también que lea la carta a los Hebreos. Gálatas, Romanos, Hebreos es una hermosa combinación para entender más profundamente el Evangelio que es Jesucristo. Estamos trabajando con el libro de Romanos y estamos exactamente tocando una palabra que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 5. La palabra es froneo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, que hay personas que tienen una mente carnal y otros tienen una mente espiritual. Mire lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan, froneo, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo nos está diciendo que hay personas que piensan que tienen una mente carnal y hay otros que tienen una mente espiritual. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo hace un trabajo excelente. Presenta carne versus espíritu. Alguien dijo que si toda la Biblia se pierde y solo queda el libro de Romanos, es suficiente para explicar y hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús. La misma persona dijo que si el libro de Romanos se pierde y solo queda el capítulo 8 de Romanos, es suficiente para predicar el Evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, que tenemos la Biblia entera. Y el Señor mismo dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Nadie la podrá destruir, nadie la podrá acabar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Froneo. Froneo significa pensar, significa enfocado, significa inclinado. La actividad representada por esta palabra envuelve la voluntad, los afectos y la conciencia. Envuelve todo el ser. Significa ser de una mente, estar de acuerdo, pensar la misma cosa. Significa ser uno con Cristo Jesús. Cuando tenga tiempo, lea San Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Nos interesa tomar estos pensamientos y enfocarlos en el Señor Jesús. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, descubre que Pablo utiliza la misma palabra que está mencionando en Romanos capítulo 8, versículo 5. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo se refiere a Jesucristo y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, froneo, esta mente que hubo en Cristo Jesús. La pregunta, ¿y cómo es la mente de Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que enseñó la mente de Cristo Jesús? ¿Cuál es la importancia de conocer, comprender y entender la mente de Cristo Jesús? ¿Por qué esto es tan importante? Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, el Señor Jesús mostró en su vida una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una cosmovisión, un estilo de vida, una forma de ser que debe ser imitada por usted y por mí. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos está diciendo, si es verdad que usted entendió el plan de salvación, si es verdad que entendió el Evangelio, si es verdad que conoció a Jesús, entonces usted tiene que comprender, tiene que conocer, comprender y entender que es necesario, es imprescindible que usted sea una nueva persona. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, es imprescindible que sea una nueva criatura, que tenga una mente nueva, que tenga la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En qué consiste esta mente? Él explica aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, hasta dónde llegó el Señor Jesús, siendo quien es. Siendo un ser divino, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, se humilló tan bajo, llegó tan bajo, tan profundo, que hasta murió muerte de cruz. Murió como un maldito de Dios. Murió sin esperanza de salvación. Murió como lo peor de lo peor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos estudiando acerca de la persona de Jesús, descubrimos que este sentir de Jesús lo convierte en algo así como una ciencia objeto de estudio. Número uno, el rey rechazable. Número dos, el rey humilde. Número tres, el rey siervo. Y número cuatro, el rey que se sacrifica. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que el rey llegue tan bajo como llegó Jesús? Sentir de Jesús, froneo, la mente de Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a trabajar rapidito con el rey rechazable. ¿Cómo es posible? La Biblia dice que el Señor Jesús en el principio, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros, Jesús es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, sean trono, sean potestad, sea lo que sea, él creó todas las cosas y la creó, fue creada por él y para él. Es el dueño de todo, sin embargo, lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron las personas de afuera, mire lo que dice San Juan capítulo 7. Recuerde, estamos hablando del sentir de Cristo Jesús. No se crea usted la gran pieza, ni tenga un concepto de usted más alto que el que debe tener. Piense de usted con moderación, como dice la Biblia. Si a Jesucristo lo rechazaron, si a Jesucristo no lo aceptaron, entonces prepárese, amigo mío, que a usted le puede pasar peor. San Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice la Biblia, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Me llama la atención cómo dice San Juan cuando empieza su libro y presenta una idea triste y dolorosa, pero cierta. San Juan dice en el capítulo 1, versículo número 10 y versículo 11, dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino, a su creación, y los suyos no le recibieron. Así que ahora vemos en el capítulo 7, versículo 1, cómo lo querían matar. Los judíos querían matarle. No solo lo rechazaron, sino que querían matarle. Recuerde, estamos trabajando con froneo, la mente. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Versículo 2, San Juan capítulo 7. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hijos de María, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Si los judíos lo quieren matar y estos hermanitos queridos le dicen que vaya a Judea, pregúnteme qué era lo que le estaban tratando de decir. Dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ve a Judea, ve, preséntate delante de los escribas y los fariseos. Ve a Judea, preséntate delante de la crema del pueblo, preséntate. Pero ya leímos el versículo 1, que esa gente quería matarlo. Y ahora dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Amigo, amiga, no se chasquee. Si al árbol verde le hicieron eso, dice Jesús, ¿qué no le harán a usted y me harán a mí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta aptitud con P y esta actitud con C. El Señor Jesús vino a cumplir una misión y la cumplió. Nada ni nadie lo hizo salir del camino. Ponga sus ojos en el Señor. No mire las circunstancias. No se mire a usted mismo, no mire a la gente. La Biblia dice en Jeremías 17, versículo número 5, que toda triste y lamentablemente los que fijan sus ojos en los seres humanos se convierten en malditos. En cambio, Isaías 45, 22 dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miremos al Señor. Contemplemos a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si mira a la gente, te chasqueará. Si te mira a ti, te avergonzará. Mira al Señor. Por eso estamos estudiando el Evangelio. Por eso estamos estudiando su palabra. Por eso estamos estudiando el Evangelio por revelación que Pablo recibió. El Evangelio que Jesucristo le explicó. El Evangelio presentado por Jesús a Pablo. La mente de Cristo. Froneo. San Juan capítulo 7, es vergonzoso. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. se criaron con Él, vivieron con Él y no creyeron en Él. Es vergonzoso porque en 1 Corintios capítulo 15, usted descubre que después que Cristo resucitó y después que ascendió, entonces, después de todo eso, Santiago, su hermanito querido, Cristo se le manifiesta y entonces creyó. Y también Judas, que escribió el libro de Judas, creyeron después que Jesús se fue. ¡Qué vergüenza! Viviendo con Dios en su casa. Por eso, amigo, amiga, no se sorprenda que la gente no quiera aceptar a Jesús. Si estos que se criaron con Él no le creían, imagine usted nosotros que vivimos 2000 años después que pasó por aquí. Así que tranquilo, ore a Dios, pida la bendición del Espíritu, porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Pongamos las cosas en las manos de Dios. Y entonces dice San Juan, capítulo 7, versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y entonces le dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refería Jesús? Cuando usted lee San Juan capítulo 17, versículo 1, Cristo dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora del sufrimiento, la hora del dolor, la hora de la muerte, la hora de la separación, la hora angustiosa. Sin embargo, esa misma hora era la hora del triunfo, de la victoria, del éxito, porque muriendo era como Jesús vencía. Su muerte fue su victoria y su resurrección fue el acto glorioso del triunfo final. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Se fijó en el blanco, en la meta, en el propósito, en su razón de vivir. Y nada ni nadie lo sacó de ese camino. Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes. En la página 297, 298 dice, en el corazón de Cristo donde reinaba perfecta paz, había perfecta armonía con el cielo. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras, sino que en todo momento seguía de buen ánimo. ¿Cuál mente tienes, mi amigo o mi amiga? Necesitamos tener la mente de Cristo, el rey rechazable. Sus hermanos lo rechazaron. A lo suyo vino, a su creación, y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Esas son las palabras de San Juan. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor Jesús nos dice que Él está a la puerta. Si está a la puerta, significa que está afuera. Si está a las puertas y llama, significa que no le han dejado entrar. Es algo tan claro y tan sencillo como sumar 2 más 2, igual a 4. San Juan, Apocalipsis capítulo 3, perdón, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? He aquí, yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si está afuera, ¿por qué no está dentro? ¿Sí o no? Si está afuera, ¿por qué no lo han dejado entrar? Y si está pidiendo que lo dejen entrar, por favor, es que no está dentro. El rey rechazable. ¿Cómo los humanos rechazan a Cristo Jesús? Me gusta la Biblia, San Mateo capítulo 19. Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. No es la palabra del predicador, no, no, no. Es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 19, versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? Mateo 19, 22. ¿Qué dice? Oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice? Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. ¿Quién era este joven? El joven rico. ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrá tesoros en el reino de los cielos. Y el tipo dijo, no, no, no. Rechazó a Jesús y se quedó con las posesiones y se perdió. Amigo, amiga, abra los ojos. El mayor tesoro, la perla de gran precio se llama Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted no tiene a Cristo, tiene nada. Nada significa ausencia de todo. La clave de la vida es Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. El Señor Jesús lo dejó todo, lo rechazó todo, lo perdió todo, lo entregó todo para ganarlo todo. Bendito sea su nombre. Nosotros somos valiosos. Usted, amigo, amiga, es valioso. Dios lo dio todo por amor a usted. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Me gusta, Jesús fue y es valiente, es bravo. El Señor Jesús no anda haciendo cosas extrañas ni negocios raros, es claro y va de frente. San Juan capítulo 6, recuerde que estamos tratando a Jesús en mi casa, estamos trabajando con el apóstol Pablo, y estamos viendo cómo en Romanos capítulo 8, versículo 5, habla de la mente carnal y también habla de la mente espiritual. Estamos contrastando este tipo de mente y la otro tipo de mente. Estamos mirando enfocados en el Señor Cristo Jesús, la mente de Cristo. Y estamos viendo cómo Cristo, aunque es rey, lo rechazaron. Y no obstante que lo rechazaran, se mantuvo firme. Y ahora, usted recuerda cuando Cristo hace el milagro de los panes y los peces. Miles de personas se alimentan. Al día siguiente vienen supuestamente buscando a Jesús. El Señor Jesús no era tonto y sabía detrás de qué andaban. Los enfrentó, lo puso en su lugar y le dijo claramente, ustedes andan detrás de los panes y los peces. Y los tipos se molestaron y empezaron a discutir con el Señor Jesús. Jesús le fue de frente también. Finalmente la gente se fue y el Señor Jesús le preguntó a los discípulos, ¿por qué ustedes no se van también? Pero a la gente le gusta el chisme con detalle. Vamos a buscar los detalles ahora. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos 66 al 69. Mire qué cosa interesante. San Juan capítulo 6, versículos 66 al 69. Recuerde, estamos enfatizando la mente de Cristo. Estamos enfatizando cómo es Cristo. Estamos enfatizando que debemos tener la mente de Cristo. El sentir la mente de Cristo, actuar, vivir como Cristo. A pesar de las crisis, Jesús se mantenía firme en la misión que había venido a cumplir. Firme en el Señor. San Juan capítulo 6, versículo 66, ¿cómo dice? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A quién están rechazando? A Jesús. ¿Quién es Jesús? Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué se deprime cuando la gente lo rechaza? ¿Quién es usted, por favor? Si te rechazan por caminar con Dios, bendito sea su nombre. Si no quieren estar contigo, bendito sea el Señor. Si al mismo Jesucristo lo rechazaron. Y ahora mire qué bueno se pone la cosa. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y dice. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una pregunta para usted. Cuando esta gente rechazó a Jesús, ¿a quién estaban rechazando? Número uno, estaban rechazando a Dios con nosotros, Emmanuel, a Dios. Número dos, estaban rechazando la luz. Estaban rechazando el yo soy. Estaban rechazando el Salvador. Estaban rechazando el todo del todo. Esta gente, cuando rechazaron a Jesús, quedaron en la nada. Si Cristo es la salvación y la vida eterna, al rechazar a Jesús, quedaron en la perdición y la muerte eterna. Sin Jesús, la vida no tiene sentido. Sin Jesús, la vida no tiene propósito. Sin Jesús, no hay razón de existir. Todo lo que existe es sustentado. Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. Las cosas existen porque Él las sustenta. No solo las creó, sino que las sostiene. El vastísimo universo lo sostiene, lo pone a moverse, lo pone a caminar. Hace que las constelaciones no choquen. Y hace que las constelaciones se muevan en el vastísimo universo. Y desde lo más mínimo hasta lo más grande, Él es el creador y Señor de todo. La ciencia de las ciencias es una persona, se llama Cristo Jesús. Qué lamentable, qué vergonzoso, qué doloroso alcanzar la salvación con pérdida eterna. Cuando en esta tierra se pudo aprender tanto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mas Dios nos la reveló a través del Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo es posible que estemos viviendo a esta altura de juego y no sepamos las cosas fundamentales y elementales? ¿Cómo es posible llegar al cielo, me salvé, y entonces cuando usted llega y le pasan registro, usted es fulano de tal, sí, nació en tal fecha, sí. Muy bien, vaya por ese pasillo y allá viene otro ángel y le dice, usted es fulano de tal, sí, venga, y lo ponen el primero adelantado. Usted sabe qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, compadre. ¿Y qué clase que van a dar aquí? ¿O aquí vamos a dar la ciencia de la salvación? Pero usted no estudió allá abajo. Así que le toca comenzar aquí, comenzar de nuevo. Lo que debió aprender allá, tiene que aprendérselo aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! Se pasó el tiempo en toda la bobería de este mundo. La ciencia de la ciencia se llama Cristo Jesús. Usted dirá, pastor, entonces usted no se está inventando eso. Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos rapidito. Romanos 11, 33. La Biblia es manantial. Qué vergüenza que lleguemos al cielo sin haber crecido todo lo que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Romanos 11, 33. ¿Qué dice el versículo 33? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Cuando estudiamos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, cuando profundizamos en la persona de Jesús, entramos a un conocimiento tan profundo, tan abarcante, que no hay manera de explicarlo en este mundo. No hay forma de explicar la experiencia del Señor Jesús. Pero mientras más lo estudiamos, mientras más aprendemos de Jesús, más crecemos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El rey rechazable, pero no se atemorizó, se mantuvo firme y se mantuvo fiel en el cumplimiento de su misión. Muy bien, necesitamos avanzar. El rey rechazable, ahora necesitamos hablar de el rey humilde. Increíble. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9 anunciaba un evento que ocurriría en la vida del Mesías. Zacarías 9:9 nos decía algo que pasaría en la vida de Jesús. ¿Qué dice Zacarías capítulo 9, versículo 9? ¿Cómo dice el versículo 9? Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, ¿cómo? Justo y salvador. ¿Qué dice ahora? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey en un asno. Humilde. La palabra humilde es sumamente interesante porque la idea central de la palabra humilde es productivo, que produce. Humilde es que mantiene un perfil de bendición para los demás. Humus, humilde, humildad, terreno humífero, terreno productivo, suficiente cantidad de materia orgánica, suficiente cantidad de arena y de grava para que el agua se mueva, para que las plantas se alimenten de esa materia orgánica. Humilde, una persona que produce, una persona productiva, una persona ausente de orgullo, de vanidad, una persona que mantiene su posición de bendición y gloria a Dios y servicio a la comunidad. Como dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno, hacer justicia. Número dos, amar misericordia. Y número tres, humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia. Debemos ser primero lo que queremos que otros sean. Amar misericordia. Debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Humillarte delante de tu Dios. Debemos servirle a los demás como si estuviéramos sirviéndole al mismo Dios. Con gozo, con alegría, con gallardía, con amor, como si fuera el mismo Dios, humilde. Llama la atención que el Señor Jesús entra a Jerusalén montando un pollino, un hijo de asna. Mira el versículo 10 del capítulo 9 de Zacarías. ¿Qué dice el versículo 10? Y de Efraín, ¿qué dice? Destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. ¿Y qué dice ahora? Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Asno versus caballo, burro versus corcel. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted estudia detenidamente el valor de los caballos y el valor de los asnos, descubre una verdad tan hermosa y profunda que vale la pena detenerse estos minutitos que nos quedan para ver esto lo más sabroso posible. Cristo viene a la tierra como el Redentor. Viene con un espíritu de sacrificio. Cuando usted lee Mateo capítulo 3, versículo 17, usted descubre en la frase que Dios menciona, aquí este es mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento, que Dios está combinando un título mesiánico, Hijo amado, Salmo capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, lo combina con Isaías 42, versículo 1, que dice, aquí mi siervo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Cristo viene como el siervo sufriente. Cristo viene en versión asno, a sacrificarse, a dar su vida por el pueblo, a morir. No viene como un rey gallardo a conquistar y a acabar como en el caballo. No, no, no. Viene humilde. Viene a darlo todo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿En qué está montado usted, en un caballo o en un asno? Si está montado en un caballo, entonces, perdóneme, pero está en la montura equivocada. Cristo se montó en un asno. Vino a servir. La palabra autoridad significa servicio y sacrificio. Toda persona que tiene autoridad sobre usted es porque se sacrificó y le sirvió a usted de alguna manera. Respeté y amé, a pesar de sus defectos, a mi mamá, como usted no se imagina. Y las cosas que más admiré en esa mujer fue su servicio y su sacrificio. Servicio y sacrificio. Eso te da autoridad sobre la gente. Cristo sirvió y se sacrificó. Asno. Se montó en un asno. Si usted sabe que está montado en un caballo, apese de ahí rapidito, montes en el asno. Servicio y sacrificio. En San Mateo capítulo 17, versículo 5, Dios repite lo mismo. Y aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, y dice, a Él oíd. Jesús vino como el siervo sufriente. Se sacrificó. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4, versículo 6, versículo 7 nos hablan de ese Mesías que se sacrifica. Isaías capítulo 53, versículo 11, lo mismo. Isaías 61, versículo 1 y 2, viene para cumplir una misión. Leamos Isaías 61, 1 y 2. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente, froneo, que hubo en Cristo Jesús. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando usted lee San Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, descubre, encuentra a Jesús en la sinagoga. Le dan el libro para leer, le dan el libro de Isaías y lee esta porción. Y termina diciendo, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, yo soy el Mesías. Yo he venido a sacrificarlo todo, a darlo todo, a cumplir una misión. He venido a dar libertad a los cautivos. He venido a vendar los quebrantados de corazón. He venido a abrir las puertas de los que están encarcelados. He venido a dar mi vida para el rescate de muchos. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús. El rey humilde. San Mateo capítulo 11, versículo 4 al 6. La Biblia, amigo, amiga, es un manantial. La Biblia es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 11, dice el verso 11. El diablo entonces le dejó, y aquí, ¿qué cosa dice? Vinieron ángeles, ¿y qué hacían? Y le servían. Cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado, vino a cumplir la misión. Lo sacrificó todo, lo perdió todo, lo abandonó todo hasta la vida para cumplir la misión de rescate para salvar a los perdidos. Amigo, amiga, ¿cuán empeñado está usted en la misión de Dios? Recuerde, la misión no es la misión de Jesús, es la misión de Dios. No es la misión de Pablo, es la misión de Dios. No es la misión de Pedro, la misión de Dios es la misión de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino. Todos los demás entramos a la misión de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Lo abandonó todo, lo dejó todo, lo puso todo a un lado para entrar a la misión de Dios y sacrificarlo todo por amor a Dios para salvación del pecador. Amigo, amiga, despiértese. Esto no es la vida. Esto es solamente un tiempo de preparación para lograr la verdadera vida. No se deje engañar. Lo que usted tiene es mentira. Cuando usted no estaba por aquí, todavía eso existía. Y cuando usted se muere y se vaya, todo se quedará. El tiempo de la vida, amigo, amiga, es para inscribirse, para prepararse, para crecer en el conocimiento de la ciencia que es Cristo Jesús. La verdadera ciencia del universo, no solo de la tierra. No me canso de repetir Colosenses capítulo 2 y 3. Necesitamos pedir a Dios que nos despierte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice Pablo, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, que dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús sufrió lo que nadie tendrá que sufrir. Por amor a usted, por amor a mí, por amor al universo. Bendito sea el nombre de Jesús. Versión asno, versión caballo. El estilo caballo significa gloria humana, reconocimiento, poder, riqueza, orgullo. Usted puede descubrir cuál es el estilo de su vida, si estilo caballo o estilo asno. Por lo contrario, el estilo asno significa humildad, significa servicio, significa sacrificio, significa dolor, significa sufrimiento. ¿Cuál es tu estilo? Si mira la vida de Pablo, estilo asno. Si mira la vida de Pedro, estilo asno. Si mira la vida de Jesús, estilo asno. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. Ponga cuidado. 1 Corintios 4, 9 al 13. Vamos a ir aterrizando. Pero mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 4. Me gusta la Biblia. Versículo 9 al 13. ¿Qué dice el versículo 9? Ponga cuidado. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? ¿Cómo dice? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Cómo dice ahora? Como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros, ¿qué dice Pablo ahora? Prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros, ¿qué cosa dice? Despreciados. Amigo, amiga, escuche esto. Escuche, por favor. Si es verdad que usted camina con Jesús, si es verdad que usted está lado a lado con el Señor Jesús, estas cosas se cumplen en su vida. Dice ahora el apóstol Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman. Y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No me pida que le explique qué está diciendo Pablo, porque es bien feo, y bien feo, y bien feo. Es bien feo lo que está diciendo. Hace algunos años estábamos en un lugar muy lejos de aquí. Y trabajamos en la mañana, a las 5 de la mañana, en el mes de agosto, que es el invierno de ese lugar. Y vino una cantidad inmensa de jóvenes, era una universidad, y hablamos muy enfáticamente de estas cosas. La serie se llamaba Procurad vuestra salvación con temor y temblor. Y Pablo está diciendo aquí, hemos llegado a ser las heces que se pegan a la vacinilla, lo más queroso que se puede ver. Hemos llegado a ser eso, dice Pablo, de tan bajo que hemos caído, de tan bajo que nos han puesto. Pero alabado sea el nombre de Dios, dice él. El doctor Pablo, el teólogo Pablo, Hay vivido esas experiencias espantosas por amor a Jesús. Estilo asno. Pablo se montó en su asno. Pablo decidió caminar como caminó Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 en adelante. Haya en vosotros pues esta mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que el Rey del Universo, el Señor de los señores, el dueño de todo, el todo, Dios mío, caminó por esta tierra y se cansaba y tenía hambre? Dios santo, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que dice ahora, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué cosa dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, este tesoro del Evangelio lo han colocado en un vaso de barro como usted y como yo, para que la excelencia no sea la del vaso, sino la del tesoro que colocaron dentro. Usted es el vaso y yo también. Estamos y somos los depositarios donde han depositado el tesoro del Evangelio. Dice Pablo ahora que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Es hermoso el tesoro de la salvación? ¿Es hermoso conocer a Jesús? Capítulo 6, y aquí aterrizamos. Segunda de Corintios capítulo 6, mire qué cosa linda. Versículo 3, en adelante, ¿qué dice el verso 3? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, ¿qué dice? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿En qué cosa? En mucha paciencia, ¿en qué más? En tribulaciones, ¿qué sigue diciendo? En necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿qué dice Pablo? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Si tienes la mente de Cristo, estas cosas se verán en tu vida, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, yo termino con la pregunta. ¿Quiere usted tener la mente de Cristo? ¿A cuánto le gustaría tener la mente de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, si usted decide que el Santo Espíritu venga y le dé la mente de Cristo, levante la mano conmigo y lo presente, pónganse en pie conmigo, por favor. Qué hermoso cuando Cristo puede vivir en nosotros. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Levante su mano conmigo. Padre Celestial, levantamos la mano para decirle, sí, Señor, queremos la mente de Cristo. Venga a nuestra vida, Dios, y que el Santo Espíritu nos cambie, nos transforme, y quite esta mente carnal de nosotros y nos dé la mente espiritual, la mente de Cristo. Que amemos como Jesús amó, que sirvamos como Jesús sirvió, y que estemos dispuestos y disponibles al sacrificio si es necesario, como lo hizo Jesús. Dios, le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Haga con nosotros lo que usted quiera, Señor. Pero permítanos ser luz en la oscuridad de los demás. Permítanos ser la respuesta suya, Padre Celestial, a las oraciones de angustia que la gente hace. Que nuestra vida sea una fuente de inspiración para la salvación de las almas. Que nuestra vida les inspire a entregarse a Jesús para que así alcancen salvación y vida eterna. Padre, se lo rogamos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.